Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Para quienes nos acaban de sintonizar en este miércoles 19 de agosto, aprovechando que el pasado miércoles 12 se conmemora el Día Internacional de la Juventud, nos acompañan dos jóvenes y además graduados y estudiantes universitarios que están compartiendo con nosotros sus estudios, como también su experiencia en cuanto a la afectación del COVID-19, particularmente entre los jóvenes estudiantes universitarios salvadoreños. Hoy le vamos a tirar la pelota a Katia para que nos diga cuáles han sido las consecuencias más graves del COVID-19 entre los estudiantes universitarios salvadoreños, porque Katia ha tratado y nos das ahí una introducción pues de tu trabajo que has hecho precisamente en ocuparte de casos particulares. Katia, adelante.
Sí, gracias. Bueno, nosotros como miembros del Consejo Estudiantil nos enteramos de algunos casos de estudiantes que se acercaron a nosotros para comunicarnos que pues tenían inconvenientes económicos para poder inscribir este ciclo. Entonces nos surgió la interrogante de qué tantos casos habían en la universidad. Pues entonces lanzamos una campaña para poder conocer más esos casos y así poder plantear qué medida íbamos a tomar, ¿verdad? Entonces, en un principio no era nuestra intención darle, solventar nosotros por medio de donaciones el dinero que le faltaba a los estudiantes, pero ya después fue así, por medio de gente que curiosamente son profesionales, las personas que nos donaron, la mayoría eran profesionales, gente profesional, incluso muchos ex estudiantes de la UCA, ex alumnos de la UCA, que querían aportar para que un estudiante siguiera con sus estudios. Pero bueno, creo que el impacto y la consecuencia más grande es que esto ha venido a dejar todavía más marcada la desigualdad que existe, la desigualdad económica, ya que pues en este momento, ya que las clases son virtuales, muchos estudiantes que no tienen la capacidad económica para adquirir una computadora, para pagar internet, pues se encuentran con esta dificultad. Entonces, pues tenemos estudiantes más que todo becados, porque los que siguen teniendo problemas económicos son esos estudiantes que han tenido problemas económicos desde antes de la pandemia, y la pandemia ha venido todavía a hacer peor su situación económica. Entonces esos son los estudiantes becados que la universidad les aporta cierta parte para que ellos puedan seguir estudiando. Tenemos estudiantes que, pues uno de los estudiantes quería entregar su laptop a un usurero para poder pagar la matrícula. Tenemos otro estudiante que egresa este ciclo, está estudiando quinto año de comunicaciones y no tiene laptop ni tiene internet. Entonces, pues el impacto que ha tenido esta pandemia en los estudiantes ha sido realmente grande. Yo recuerdo un caso de una chica que nos comentaba que es menor de edad y por ser menor de edad no podía acceder a un empleo, me decía ella, como más formal. Entonces ella me compartía que estaba trabajando en un restaurante, pero que por la pandemia no había ya le habían suspendido su empleo y ella se pagaba los estudios. Así, otro chico que estudiaba en el área de turismo, que él estaba emprendiendo, era un emprendedor, y pues se vio truncado su proyecto porque con esto de la pandemia y el aeropuerto cerrado, realmente el área turística ahorita está muerta. Entonces él me decía que iba a buscar otro empleo, pero buscar un empleo en la situación actual que estamos es sumamente complicado. Entonces realmente el impacto ha sido grande. O sea, cada estudiante tiene en su casa pues muchos problemas económicos, los papás que se han quedado sin empleo, que han visto una reducción en su sueldo, que ellos mismos han perdido el empleo, que tienen... probablemente muchos de ellos tienen el gasto del ciclo 01, que no han podido solventar los gastos del ciclo 01, y ya viene el ciclo 02, o sea, era una carga sobre carga, o sea, pago sobre pago, y una preocupación constante, una frustración constante. Es aquí donde yo considero que la pedagogía es sumamente importante, porque cada estudiante, así como todos tenemos un impacto emocional bien grande. Entonces considero que la forma en que los catedráticos canalicen la situación.
Gracias, Katia. Muy bien. hoy Ángel. Entonces tenemos ese vínculo que mencionábamos anteriormente entre pérdida de ingresos, en muchos casos caer abajo de la línea de pobreza y deserción estudiantil. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas, Ángel? Ustedes en el estudio han hecho ahí una proyección que de no hacer nada, ¿en cuánto sería la tasa de deserción? Porque mencionamos, ¿verdad?, que en la UES andaba ahí cercana al 10% redondo, pero
Es
¿qué
cierto,
pasaría?
18.
Sí, perdón. Entonces, ¿cómo sería hoy ese escenario? ¿Qué se perfilaría de no hacer nada?
Bueno, ese escenario ya se está perfilando, ya se está
Sí.
dando. Creo que, bueno, conseguimos el dato, que es el dato que nos entrega la Dirección Nacional de Educación Superior para el año 2018.
Sí.
Lastimosamente, no hay datos para el 2019
Sí.
y para inicios del primer semestre del 2020. Entonces ha tocado hacer estimaciones. Entonces, a
¿Cómo no?
partir de estas proyecciones que hemos dado, hemos calculado una tasa de deserción del 25%, porque hicimos unos sondeos y
Sí.
en el movimiento, en MUES, y nos decía que podía rondar también entre el 25%. Entonces, por eso digo, 20, 25% la deserción estudiantil.
Sí, cómo
Entonces,
no.
en general, y esto es algo que podemos concluir con esas estimaciones,
¿Cómo
es que
no?
más de 30 mil estudiantes pueden y están dejando de estudiar este año a nivel nacional,
Ya entonces.
universidad privada, universidades privadas y universidad nacional.
Sí, asusta esa cifra.
Asusta
Sí.
esa cifra. Y además de esto, o sea, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Y hay tres universidades que a mí son las que más me preocupan. Y
¿Cuáles son?
en MUES queremos tener una reunión con estas universidades para ver de qué forma podemos
Sí.
articular una investigación y una propuesta que permita salir adelante estas universidades. Porque desde el
Sí.
año 2014, estas universidades han ido mostrando que su población estudiantil ha tenido una caída generalizada en el tiempo.
Sí.
Entonces, a mí me preocupa que en esta crisis no salgan adelante estas universidades. Universidad Monseñor Óscar Arnulfo Romero,
Sí.
la histórica Universidad Albert Einstein, que
Sí.
sería una desgracia que quebrar en esta crisis, pero que como estoy viendo la situación y como la hemos estado analizando, la
Sí.
crisis puede hundirla, y la universidad que se llama UCAD, que es Asamblea de Dios. Yo digo estas proyecciones y estos problemas que veo, no para echarles la culpa a los señores rectores de esas universidades, porque no es culpa de ellos, pues, es
Sí,
culpa
claro.
de las mismas dinámicas económicas y sociales que se van dando. Entonces,
Sí.
lo que queremos nosotros es poder reunirnos y ver de qué manera el Ministerio de Educación, que también ha tenido un papel activo en este proceso,
Muy
podamos
bien.
sentarnos y ver de qué forma, qué medidas puede tomar el gobierno para sacar adelante a estas universidades. Porque de verdad que se los digo que, por ejemplo, hay una universidad que su población estudiantil es inferior a los 300 estudiantes,
Sí.
cuando en el año 2014 su población estudiantil era de 467 estudiantes.
Sí.
Entonces estás perdiendo la mitad, ¿verdad?,
Claro,
de tus
sí.
estudiantes en 5 años.
Claro.
Entonces, es un problemón en el que nos estamos metiendo porque la Universidad Nacional no puede hacerse cargo de estos estudiantes.
No los
Y
puede
si
asegurar.
las universidades privadas están quebrando más y más, la población estudiantil, la tasa de crecimiento de esa población estudiantil superior va a caer poco a poco.
¿Cómo no? Claro. Y entiendo, Ángel, que hay una mesa, ¿verdad?, en colaboración con el Ministerio de Educación. Ya es algo, pues, y ustedes son la parte, ¿verdad?, que precisamente corresponde al segmento de la juventud. Y eso es importante.
Quisiera señalar algo de esa mesa técnica, y es que
Sí.
me parece fundamental que después de décadas en la cual el sector estudiantil había dejado de hablar de la educación, había dejado de politizar el tema de la educación. Politizar el tema de la educación es decir, la educación es un problema que nos interesa a todas y a todos. No solo le interesa a los rectores, no solo le interesa a los que administran las universidades, nos interesa a nosotros y les interesa al sector de docentes. ¿Qué pasó en la reforma del 95 y cuál fue esa visión? Porque la visión de la reforma de educación superior del 95 planteaba y tenía el análisis técnico de la Universidad de Harvard y de los parámetros chilenos. Entonces ya nos dice algo de que el modelo de desarrollo, guiado también por esas dinámicas neoliberales, impactó un poco y metió mano también el tema de educación superior. ¿Y qué nos decía ese macroproyecto modernizante? Universitarios, estudiantes y profesores, no se metan en temas de decisiones, porque ustedes son trabajadores y clientes. Y si son trabajadores y clientes, no tienen que meter mano. Entonces, es una visión neoclásica del asunto, ¿verdad? En la cual la educación es una mercancía. Y en este preciso momento, y eso también lo quiero agradecer públicamente al Ministerio de Educación, que nos han puesto en una mesa técnica a los estudiantes para dialogar frente a frente con los rectores. El padre Yacuría dialogaba con los estudiantes y los escuchaba, y se sentaba con ellos en su despacho.
Bueno, ya es un buen inicio para retomar, ¿verdad?, el papel, pues, de la juventud y la juventud estudiantil, ¿verdad?, en estos procesos, porque sí, es necesario. Ahora bien, ya Ángel, en particular, hay una propuesta específica para enfrentar este tema que sí, ¿verdad?, asusta solo saber que 30.000 pues, jóvenes se pueden quedar fuera de sus estudios superiores. Entonces, hay la creación de un fondo social, a menos que quieras detallar, porque ya tenemos poco tiempo, si no vamos a tener que hacer otro programa. Pero bueno, pues vaya, porque estamos, los resultados, ¿a qué resultados? Aparte, pues concluye el estudio sobre ese análisis intersectorial de las universidades privadas. Bueno, que en su mayoría, hemos visto, ¿verdad?, tres de cada cuatro universidades son privadas. ¿Qué más podríamos añadir? Ángel,
vaya, próximamente vamos a estar publicando esos estudios, pero para dar algunos datos preliminares, creo yo fundamental esta medida y esta propuesta que nosotros dimos en la mesa técnica y que queremos profundizar, viene dado porque clasificamos a las universidades a partir de sus ingresos totales, porque no es lo mismo una universidad que tenga ingresos totales arriba de los 20 millones a una universidad que tiene ingresos totales por debajo del millón de dólares. Entonces hay también ciertas relaciones de desigualdad ahí.
Hay segmentos.
Entonces, la propuesta en términos concretos, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Hay que focalizarnos en este 25% de estudiantes empobrecidos. Aplicar en ellos medidas de alivio económico. ¿Cómo se van a dar estas medidas de alivio económico? Vamos a crear un fondo social de alivio económico que lo que busca es disminuciones en sus cuotas. Pero no es una disminución generalizada porque la situación financiera en las universidades es diferente y la situación financiera en los hogares es diferente. Entonces, las medidas se van tomando de manera escalonada. Las universidades con ingresos más altos para el año 2019, el rango de disminución que pueden realizar, porque, por ejemplo, un estudiante pueda que necesite una disminución del 35%, o otro que necesite del 45%. Sí. Entonces, el rango es mayor. Claro. Entonces, rangos escalonados por bloque. Por ejemplo, una universidad que tiene ingresos totales por debajo del millón de dólares, puede realizar una disminución en ese rango entre el 15% y el 25%, disminución en las cuotas, dependiendo cada caso específico.
Sí, es entonces, un esquema
¿cómo?
Flexible. Es un esquema flexible. Muy bien, sí.
Es un esquema flexible. Pero puede que nos diga, chicos, pero ustedes les queremos decir que nuestras finanzas internas no pueden hacerse cargo de ese 25%. Nosotros decimos, ok, vamos a investigar. Y efectivamente fue lo que hicimos, investigar y nos metimos a ver los datos de la Dirección Nacional de Educación Superior, calculamos unos ingresos, calculamos unos gastos educativos, calculamos un excedente educativo, luego sacamos un excedente total a partir de unos gastos extras no reflejados que los estimamos a partir de axiomas, hicimos un modelo matemático y estimamos que a partir de los excedentes de cada universidad puede rascarse de ahí y puede destinarse a ese fondo social de alivio económico. O sea, y ponemos los dos casos, excedentes totales de las universidades con deserción estudiantil y excedentes de las universidades tomando medidas económicas. Y lo que nos mostraban era que si hay una deserción del 25%, cuando no se hace nada, sí, saldos rojos, ganancias por debajo de $500,000, crisis financiera, recorte en el personal docente, recorte generalizado en investigación y en proyección social, sí, mientras que el excedente total, si se toman medidas, claro que disminuye, claro que disminuye, en el corto plazo disminuye, pero así ya teniendo esa visión política de decir, hey, mantengamos a esta gente que no se vaya, tomemos medidas con este 25%, es posible, ninguna universidad tendría saldo rojo si se tomaran estas medidas agresivas.
Muy bien, entonces pero eso sería la fuente de financiamiento, tendría que aportar algo el gobierno central, Ángel, o solo sería con los recursos propios del excedente universitario. ¿Podría haber alguna?
Sí, hay tres universidades que creemos como MUES, que estas tres universidades que yo las mencionaba, que posiblemente entren en una crisis muy grande, podrían tener el apoyo financiero del Ministerio de Educación. Sí. Lastimosamente también el Ministerio de Educación se ha visto recortado en sus ingresos, sí, y eso es lo que muestran los datos. El Estado se está endeudando en unos niveles arriba del 90%, es lo que estamos viendo. Sí. Las exportaciones están cayendo, el PIB está desacelerándose. Claro. Yo creo que pedir en este momento dinero sería muy bueno para estas tres universidades, pero se están dando las condiciones políticas para poder hacerlo y ya meternos en ese tema de discusión, asamblea legislativa, gobierno, quién va a dar, quién, ya es muy complicado también.
Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, Ángel, entonces sería la figura en principio, ¿verdad? Una parte del excedente reinvertido en la misma, ¿verdad? Actividad de enseñanza, ¿verdad? Aprendizaje de las universidades y aparte de que conservaría, pues, la posibilidad, ¿verdad? De tener, coronar estudios superiores y mantener el empleo, ¿verdad? En esas instituciones. Ahora bien, pero hablaste sobre el marco de referencia. ¿Cuál es ese marco de referencia para este combate activo de la deserción? Porque sí, es una cosa que ya se viene encima, o que ya está. Sí. ¿Sí?
Yo creo que este marco de referencia toma en cuenta aspectos no solamente económicos, sino sociales. Y es que del total de esa deserción, y es algo que yo no dije, más de 20,000 mujeres podrían dejar de estudiar este año, porque el 55% de los universitarios son mujeres. Entonces, ¿a quién va a afectar primero este problemón? A las mujeres. La desigualdad de género aumenta, el impacto de los trabajos domésticos en las mujeres lleva también a atarlas, a seguir invisibilizadas, a no poder salir adelante con estudios superiores. Entonces, está este tema, está el tema también de que las universidades invierten muy poco en investigación, en proyección social, que las condiciones de precariedad de la planta docente en El Salvador es sumamente, o sea, es muy grande, es muy precaria, porque en su mayoría del total de docentes a nivel superior, en su mayoría son hora clase. Entonces, si son hora clase, no tienen las mismas prestaciones que docentes a tiempo completo.
Ah, bien, sí, sí.
Entonces, es un mercado laboral precario, es un empleo precario. Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores y la necesidad de que los estudiantes sigan adelante, hemos planteado un marco de referencia que lo que señala es cómo detectar y cómo hacer un trabajo en conjunto. Universidades, estudiantes, profesores, a todos los niveles. Consejo estudiantil. ¿Qué universidades no tienen consejo estudiantil? En este momento necesitan un consejo estudiantil. Consejo estudiantil, asociaciones de estudiantes, profesores, instructores, directores de carrera, decanos. Entonces, poder armar esa red de cooperación y de para poder detectar cuáles universitarios tienen problemas. En la universidad ya se está haciendo. Hay algunos profesores que han tomado el esfuerzo de poder detectar qué estudiantes tienen problemas con internet, qué estudiantes tienen problemas financieros, incluso están hecho colectas entre sus mismos compañeros. Entonces, esta red de cooperación que involucra estudiantes, profesores y el sector administrativo nos permite detectar y sentarnos y ver qué medidas se deben tomar. Estamos en agosto, algo podemos hacer todavía, pienso yo, no perder la esperanza.
Sí, no, pero apremia el tiempo, Ángel, y creo que podemos hacer incluso un siguiente programa para que detallemos los pilares de la propuesta del Fondo Social, porque está interesante, y esto se va a presentar, entiendo yo, ¿verdad?, a esa escala de la mesa, y pues ya es un inicio. Y además, tendríamos que ver, pues ya, antes que al menos, Ángel, que acabe este año, espero que ustedes ya tengan el boletín número 2 y que Katia, ¿verdad?, haya más trabajado al interior de la universidad en ocuparse de estudiar estos casos y todo eso, ¿verdad?, e ir armando esa red y buscar mecanismos para este enfoque que es de suyo, a mi parecer, importante porque integra a todas las universidades. Entonces hay ahí una especie de visión, pues, general, no solo, ¿verdad?, mi universidad, sino que todas, ¿verdad?, los estudiantes, está bien, eso ya es, ya dice mucho, como yo les planteaba al inicio. Ya tenemos poco tiempo, Katia y Ángel, entonces los invitaría a una reflexión final, un mensaje, ¿verdad?, para, especialmente para los estudiantes universitarios y para la comunidad universitaria y nuestros radioescuchas, por supuesto. Katia.
Sí, abonando a lo que decía mi compañero, me gustaría decir que es bien importante la voluntad de todas esas personas que se van a involucrar en esa red que queremos crear, la voluntad de saber para lo que estamos trabajando y poder aportar lo mejor que podamos, lo más que podamos, porque estamos trabajando para la juventud. Y la juventud es sumamente importante si queremos que este país cambie, si queremos que este país avance. Nosotros somos el futuro. Entonces creo que es bien importante la voluntad de todas las personas que estén involucradas en el proceso. Y pues recordar también que las universidades son instituciones sin fines de lucro. Entonces eso es sumamente importante también. Creo que también tiene que existir una voluntad de parte de las autoridades. Los consejos estudiantiles en las universidades son sumamente importantes. Porque qué mejor que los estudiantes diciéndole a las autoridades cuáles son sus problemas, que otros estudiantes intercediendo por sus compañeros, y yo creo que es la mejor forma de poder conocer directamente los problemas, porque los estudiantes están hablando entre iguales. Entonces no es lo mismo que un estudiante se comunique con la universidad, con una autoridad, con una persona quizás mayor, a una persona igual, una persona que está pasando por lo mismo que tú y te entiende. Claro. Entonces creo que eso de los consejos estudiantiles es realmente importante. Y pues mi mensaje a los estudiantes que nos están escuchando, si estás pasando por un problema económico, si estás pasando por un problema familiar, pues decirte que esto va a pasar. Lo importante ahorita es no bajarnos del tren, ¿verdad? Y seguir, continuar con tus estudios, buscar ayuda, buscar las instancias que tú sabes que te puedan ayudar, pedir a las autoridades que te den las posibilidades de pago.
La ministra,
las posibilidades.
Creo que extendió un número también.
Sí, entonces, sí, así es, la ministra también extendió un número. Buscar, no quedarte ahí, es sumamente frustrante todo lo que está pasando y yo te entiendo. pero no te puedes detener, tenés que seguir y pues buscar, buscar las herramientas para poder seguir con tus estudios, que es lo realmente importante. Y pues así, saludos a todos, de verdad que muchas gracias por la invitación y eso, ha sido muy placentero estar aquí.
¿Cómo no, Katia? Ángel.
Compañera y compañero estudiante de El Salvador, nos estamos organizando ya desde la Unión hasta Aguachapán. Nos estamos organizando y ya estamos creando toda una red de trabajo que lo que quiere generar es una agenda universitaria que retome ciertos pilares de transformación de la educación superior. El alivio económico es un primer punto, pero tenemos una agenda universitaria política que lo que busca es apropiarnos del tema de la educación superior. Ese tema es nuestro, ese tema es nuestro.
Ángel y Katia, quiero felicitarles por la excelente iniciativa, pues que han tenido a bien, pues primero, ¿verdad?, por parte de MUES, en cuanto a la publicación del estudio, boletín 1, estamos pendientes del número 2. Saludos, compañero Velasco, y cuando tengan el boletín número 2, ya saben que aquí esta es su casa, para que pues den a conocer y compartir con el estudiantado universitario nacional, ¿verdad?, todas esas investigaciones, todas esas propuestas que van a salir, así como también quiero felicitar también a Katia por su labor y que también nos ponga al corriente, ¿verdad?, antes que acabe el año, espero, sobre esa red que están forjando y todo ese tipo de experiencia que tiene que ir acrecentando y generando frutos. Quiero agradecerles pues su participación, pues por acompañarnos y, como les repito, espero pues que estemos próximamente otra vez en esta cabina de transmisión, ¿verdad?, en este programa. Y también quiero agradecer, por supuesto, a ustedes Radio Escucha, su atención, su sintonía a este programa de Hablando Economía. También quiero agradecer a Gabriela Burgos, del Departamento de Economía, por su total y permanente apoyo, así como también a YSUCA, especialmente a Rafael, ¿verdad?, que siempre está presente. Y por último, saludos al equipo de producción, integrado precisamente por los jóvenes estudiantes de economía, Cristian Mengíbar, Bessy Pérez, Mario Pérez y a Diana Quevedo. Pasen muy buenas noches y hasta el próximo miércoles 26 de agosto. Muy buenas noches.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.